La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7, son las 6 en Canarias. Las ganas que uno tiene de que sean ya las 7 de la mañana, con lo bien que se está a la hora que es de verdad, que son las 6 de la mañana y las 5 en Canarias. Ahí es un poco demasiado de madrugón hasta para Herrera, que diría el otro. Bueno, que lo que sí que es seguro es martes y que sí que es seguro 2 de agosto. Pues eso, que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, un poco más tarde, a las 11 y media, se van a ver hoy las caras. Aunque nunca conviene descartar nada de antemano, la verdad es que a estas horas, por lo menos, casi podemos perder toda esperanza de que el encuentro de aquí a un rato, el encuentro entre estos dos, tenga alguna utilidad más allá de una foto que sería en todo caso, que será en todo caso, para salir del paso. Como el pie de esa foto sea el que parece que va a ser, el de que no ha habido ningún acuerdo, ojo, ¿eh? Ojo que entonces la fotito de Marras nos va a salir cara. Porque la Unión Europea ya nos está avisando. O hay acuerdo, o hay gobierno, o hay presupuestos, o nos vuelan de la cartera 6.500 millones de euros. Una pasta, ¿eh? 6.500 millones de euros. Pero a los de la foto, o a algunos de los de la foto, parece que lo que les preocupa más es salir guapos. ¿En qué está, por ejemplo, Pedro Sánchez? Está en el esperar y ver. Así lo definen en su entorno más cercano. Esperar y ver. Esa es su estrategia. No dirán que no es una postura ambiciosa. Incluso una postura audaz. Para el que todavía, y pese a todo, es el segundo partido más votado. Pese a todo. Esperar y ver. Esa renuncia a llevar cualquier tipo de iniciativa de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que luego se queja de que Pablo Iglesias le come el turrón. Esa falta de iniciativa es lo que tiene al PSOE entre exasperado y resignado. Eso el PSOE, o el PSOE de Pedro Sánchez, que de momento es el que hay. ¿Y en qué están, por ejemplo, en Ciudadanos? Pues están en eso de la abstención inútil. Porque eso de decir que se van a abstener en la posible investidura de Rajoy es como tirar a la basura los 3 millones de votos que tuvieron en junio, directamente a la basura. Les podrían sacar mucho partido a esos votos, pero ese tacticismo estúpido con el que Rivera está conduciendo Ciudadanos, eso le puede hacer al país y también a él mismo mucho daño, porque está renunciando a lo que siempre fue su principal fortaleza, la de tratar de cambiar las cosas, la capacidad de tejer acuerdos. Uno empieza a difuminarse cuando deja de ser uno mismo, y eso es lo que le está empezando a pasar a Rivera. Está renunciando a ser esa pieza que pueda unir otras dos, la del PSOE y la del PP, que la verdad, seamos sinceros, no están tan alejadas como se empeñan en pintar. No están tan alejadas, al menos en cuestiones básicas. Cuestiones tan básicas, yo qué sé, como la educación, por ejemplo. ¿No querías facilitar ese gran consenso en la educación? ¿No era lo que decías en la campaña? Pues coge la cartera de educación, pídela. Ese consenso en la educación, que parece imposible, estuvo a punto de alcanzarse con un ministro socialista, con Ángel Gabilondo, muy cerca. Bueno, pues partiendo de aquel punto, oye, ¿no sería más fácil que se llegara a ese acuerdo por la educación, nada menos, con un ministro de Ciudadanos? ¿No sería más fácil? Pues seguramente sí. Si no quieren pactar, que no pacten. Luego ya vendrá la Unión Europea con la rebaja de esos 6.500. Pero por lo menos que no digan que es imposible. Porque no lo es. Campos clave para el acuerdo los tienen. La educación, ya digo, es un ejemplo. Otro, Cataluña. Ayer el Tribunal Constitucional, ayer parió un ratón. Les vino a decir a los independentistas que como sigan siendo malos, qué miedo, a lo mejor se enfada el Constitucional. Esto del Tribunal Constitucional, que no digo yo que no sea importante, pero desde luego es como cuando los padres se pasan el día diciendo al niño que le van a castigar. Y el niño hace lo que le da la gana, claro. Hasta que el niño se hace grande y al niño hay que meterle en el reformatorio. que es peor para todos. Bueno, de momento es verdad que esa subida al monte de aquel partido que se llamaba Convergencia y que se ha cargado Artur Mas, esa subida al monte ha tenido ya una primera consecuencia. Se quedan sin grupo en el Senado, se quedan sin altavoz y se quedan sin bastante dinerito, que a lo mejor os preocupa más. De momento ya digo en el Senado, hoy vamos a ver este martes si también pasa lo mismo en el Congreso. ¿Por qué? Estos de el partido anteriormente conocido como Convergencia es que querían estar al plato y a las tajadas. En esto, o también en esto, los independentistas catalanes van a acabar, o pueden acabar, esto a lo mejor es un rapto de optimismo, pero pueden acabar como aquel que puso el nombre al Plan Ibarretxe. Se quería separar de todo con el Plan Ibarretxe, de todo menos de una cosa, de todo menos de la caja del dinero de todos, eso no. Esa llave la quería seguir teniendo hasta Ibarretxe. Mas, Artur Mas y Puigdemont, a lo mejor lo que deberían hacer es preguntarse precisamente eso. ¿Dónde está hoy Ibarretxe? ¿Dónde está? Está olvidado. Está hasta repudiado, pero incluso por los suyos. Ya digo, lo mismo esto es, no es más que un rapto de optimismo. Bueno, y una cosa más, además una cosa más de hace solo un ratito. Venezuela. Aparentemente, por desgracia, solo aparentemente, desde hace un rato, los venezolanos están un poco más cerca de conseguir lo que quieren la mayoría de los venezolanos, porque así lo han dicho en las urnas. Están un poco más cerca de conseguir quitarse de en medio a Maduro. Están un poco más cerca porque el Consejo Electoral venezolano lo que ha hecho, hace un ratito ya digo, es dar validez a los cientos de miles de firmas que piden un referéndum. Ese referéndum para quitarse de en medio a Maduro. Pero el tipo ahí sigue. No le mueven a este a Maduro, no le mueven ni con agua caliente, ni por supuesto, eso es lo de menos para él, ni con democracia. Es martes, es 2 de agosto ya. Son las 6 y 7 minutos ya y están pasando más cosas que repasamos con Daniel Trigo y con José Luis Real.
El presidente gallego Alberto Núñez Feijóo convoca elecciones a la Xunta para el próximo 25 de septiembre. Las hace coincidir con las elecciones vascas, al igual que en las dos últimas convocatorias.
El PP vasco confirma que Alfonso Alonso será su candidato al Lehendakari. Alonso dejará su cargo como ministro de Sanidad el próximo viernes. La candidata de Podemos será Pilar Zavala, hermana del etarra asesinado por los GAL.
Pablo Echenique se defiende. El número 3 de Podemos dice que no ha ocultado información sobre el asistente al que pagó en negro durante los años 2012 y 2015. Deriva la responsabilidad en el trabajador y dice que no va a dimitir.
Lucha contra el terrorismo. Estados Unidos bombardea por primera vez posiciones del Daesh en Libia. El Pentágono anuncia nuevos ataques en el bastión yihadista de Sirte. La operación fue solicitada por el gobierno libio.
La DGT suspende el concurso que adjudica los cursos para recuperar el carné por puntos. La decisión se toma tras conocerse el posible amaño de la concesión tras la renuncia de la exdirectora de tráfico María Seguí.
Operación especial de tráfico. El mes de julio se cierra con 124 fallecidos en las carreteras. Se convierte en el peor mes para la siniestralidad de los últimos 5 años. 12 personas perdieron la vida en la operación salida de agosto.
Y en deporte sigue moviéndose el mercado de fichajes de cara a la próxima temporada. El Villarreal presenta a su nueva estrella, el delantero brasileño Pato. En Las Palmas de Gran Canaria esperan hoy la llegada del internacional ganés Boateng y Coque se despide entre lágrimas del Sevilla tras fichar por el Schalke 04.
Herrera en COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
13.618.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
33.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Pues eso, nueva reunión con los mismos protagonistas y con las mismas posiciones que parecen antagónicas. Esta mañana Mariano Rajoy se va a ver las caras con Pedro Sánchez en el Congreso para saber qué opciones quedan para tratar de formar gobierno. De momento la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, ha pedido acabar con lo que ha llamado el Día de la Marmota.
Hay algunos que dicen, mire, no, nosotros no vamos, queremos seguir bloqueando que pueda ser Rajoy. Uh-huh. Bueno, ¿y cuál es su alternativa? Quisiéramos saberla. No, tampoco. ¿Quieren ir a terceras elecciones? Tampoco. Entonces, exactamente por qué tenemos que estar en este día de la marmota o bucle permanente.
Los socialistas ya han dejado entrever que Pedro Sánchez no se va a mover de su posición. Isabel Rodríguez, que es la secretaria adjunta del PSOE, critica a Mariano Rajoy por decir ahora que está dispuesto a aceptar buena parte del pacto que firmaron PSOE y Ciudadanos.
¿Se acuerda, señor Rajoy? Decía que era un bluff y ahora forma parte de las negociaciones. Unas cuantas ideas amontonadas, decía Rajoy, un programa ruinoso y catastrófico para España. Quien catalogó de esa forma el acuerdo del Partido Socialista con Ciudadanos, creo que tendría que tener un poco de pudor a la hora de recurrir a él.
Al bloqueo político se suma también el desafío territorial. El Tribunal Constitucional ha suspendido la última resolución separatista del Parlamento de Cataluña. El alto tribunal plantea por primera vez medidas incluso penales contra la presidenta de la Cámara, contra Carme Forcadell. María Daván, buenos días.
Buenos días. La suspensión tiene carácter temporal y en principio durará 5 meses. El pleno se lo ha comunicado a los órganos del Parlamento y a la Generalitat y lo ha hecho con una advertencia expresa que impidan o paralicen cualquier iniciativa que en la práctica suponga llevar a cabo la desconexión. Los magistrados les advierten además que de no hacerlo podrían incurrir en responsabilidades penales. Lo que todavía no ha decidido el pleno es si actúa también penalmente contra Carmen Forcadell, tal y como solicitaba el Gobierno, pero da un primer paso al pedirle a ella, a la Mesa del Parlamento y al secretario general de la Cámara que informen sobre el grado de cumplimiento de las anteriores resoluciones del Constitucional.
Y entre tanto, otras dos comunidades autónomas vuelven a coincidir en sus calendarios electorales. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado elecciones gallegas para el 25 de septiembre. Coincidiendo, por tanto, por tercera vez con las elecciones, con los comicios en el País Vasco. Íñigo Landa, buenos días.
Buenos días. Seguir garantizando la estabilidad política en Galicia al margen de las turbulencias de la política nacional y, sobre todo, realizar un ejercicio de coherencia para evitar el hastío ciudadano son los dos argumentos esgrimidos por Alberto Núñez Feijóo para hacer coincidir por tercera vez en las últimas 3 convocatorias las elecciones autonómicas en Galicia con las vascas.
Creo que no podría ni sería serio ni irresponsable por la mía parte convocar as eleccións galegas unha semana ou algúns días máis tarde, dado que finalmente vai a ter lugar en Euskadi e en Galicia.
Que será el 25 de septiembre. El Diario Oficial de Galicia recogerá ya hoy el decreto de disolución del Parlamento Autonómico, cuya constitución está prevista para el 21 de octubre.
Pues falta de gobierno, órdagos separatistas, elecciones autonómicas que pueden ser cruciales para el futuro. Ese es el panorama con el que el rey Felipe VI se encuentra en Mallorca, donde, según alguno de sus interlocutores, ha dejado entrever su inquietud ante los desafíos que tiene España. Cristina de Ahumada, buenos días.
Buenos días. El rey Felipe VI ya ha celebrado las tradicionales audiencias en el Palacio de la Almudaina con las principales autoridades de Baleares. En la reunión con la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha reconocido la preocupación del monarca ante el proceso de negociaciones para formar gobierno, también por sus efectos en los presupuestos de las comunidades.
No me ha explicitado esta situación, pero evidentemente yo creo que su majestad está preocupado por la situación que vive España, ¿no? Como lo estamos todos los españoles.
El rey pasará esta semana entre Mallorca y Madrid pendiente de estas negociaciones.
Y las matriculaciones de vehículos en España han vuelto a superar en el mes de julio las 100.000 unidades. Sin embargo, el sector teme que los resultados empeoren en los próximos meses. Juan Andrés Rubert.
Buenos días. 5º mes consecutivo en el que se rebasan las 100.000 unidades y es el mejor mes de julio desde 2009. Así lo ve la patronal de fabricantes de automóviles. David Barrientos es su portavoz.
El resultado acumulado muestra ya un volumen de por encima de 730.000 unidades y un crecimiento del 11%.
Sin embargo, se han agotado los fondos del PIB y temen que en los próximos meses se registren datos negativos.
Mientras no haya gobierno, pues no puede haber plan PIB. Desde luego, con un parque antiguo todavía sigue siendo necesario la renovación del parque y, por lo tanto, este tipo de herramientas como el plan PIB son muy necesarios a día de hoy.
Desde octubre de 2012, más de 1 millón de clientes han solicitado este plan para comprar un vehículo.
Y fuera de España, la actualidad pasa también por el bombardeo de Estados Unidos sobre posiciones del autodenominado Estado Islámico en Libia. Se teme que ese país se convierta en un importante bastión de los yihadistas a tan solo un puñado de kilómetros de Europa. Corresponsal en el norte de África, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, la aviación de Estados Unidos ha vuelto a lanzar un ataque aéreo en Sirte, en Libia, donde yihadistas del mal llamado Estado Islámico se refugian, desafiando el gobierno de unidad libio. Los bombardeos de Estados Unidos se han producido a petición del Ejecutivo de Trípoli y han tenido como objetivo los campos de entrenamiento de los integrantes de Daesh. El fin ha sido limitar su capacidad armamentística. Sirte fue la ciudad natal del exdictador Muammar al-Gaddafi, que acabó asesinado por los llamados insurgentes de la revolución del 17 de febrero de hace 5 años. Desde entonces, miles de milicianos rivalizan por el poder en un país muy rico en hidrocarburos.
Estamos también lo fundamental del deporte a esta hora. Laura González, buenos días.
Buenos días.
Además, con una primera buena noticia, porque me dices que Rafa Nadal, vamos, lo dijo anoche además aquí en esta casa, su tío, que es su entrenador, que tiene buenas sensaciones nada más llegar a Río. Eso es importantísimo, ¿eh?
Ahora sí, después de haber entrenado las sensaciones son distintas. Tras el aterrizaje había dejado ciertas dudas sobre su estado físico y su participación, pero nos vamos a ir hasta Río para que nos cuente la última hora sobre Rafa. José Luis Corrochano, buenos días, Corro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días desde Río de Janeiro. La noticia del día va a estar en Rafa Nadal, nuestro abanderado. Hoy es el día en el que Conchita Martínez, la capitana del equipo español, y Rafa Nadal van a decidir si el español juega el torneo individual. Ayer probó su estado de la muñeca, le sigue doliendo, pero está convencido de que puede superar ese dolor y de que va a estar bien. Él sabe que no está a tope, ha decidido venir a jugar, y la cadena COPE puede anticipar que él va a decirle a Conchita Martínez que quiere jugar el cuadro individual. Recordemos que tiene que jugar también los partidos con Garbiñe y Muguruza, el dobles mixto, y también el dobles masculino con Mar López, y estar en el cuadro individual. Si finalmente decidieran que no está, que como digo, no va a suceder porque creemos que va a estar en el cuadro individual, si no estuviera, el sustituto es el asturiano Pablo Carreño. Y además hoy arranca aquí en Río de Janeiro el Congreso del CIO, del Comité Olímpico Internacional, con la decisión que deben tomar de aquí hasta el viernes de cuántos deportistas rusos deben competir en Río de Janeiro.
Pero todavía lo de los rusos pues sigue sin resolverse, pero bueno, en lo que respecta a Rafa, como bien has dicho, su tío Tony pasó por el partido de las 12 anoche y lo que tienen claro es que Rafa va a jugar. Falta por saber si puede o no estar para el individual, pero que Rafa lo que ha ido a Río es a jugar, no a llevar solo la bandera.
No, hombre, yo creo que ya solo verle en Río es un buen indicio de que efectivamente Rafa por lo menos va a tratar de competir. Otra cosa es el estado físico en el que llega, que no es, evidentemente, ni mucho menos, el mejor Rafa Nadal. Bueno, y de fútbol. Oye, ¿por qué se ha suspendido el Galatasaray Atlético de Madrid, que lo vi anoche?
Iban a jugar el sábado, estaba el partido ya todo acordado, pero el Atlético de Madrid no estaba del todo seguro debido a los problemas que ha habido el país, esas circunstancias especiales por el intento de golpe de estado del 15 de julio y el estado de emergencia posterior que se decretó, así que finalmente en un comunicado facilitado por el club turco a través de las redes sociales han decidido que el partido no se va a disputar.
Bueno, y un apunte más también de baloncesto, porque hoy creo que se va a dar a conocer ya el calendario de la Liga ACB.
Las fechas ya se conocían, falta por saber cuándo se juega cada uno de los partidos, cuáles son los contrincantes. Recordemos, la Liga va a comenzar el fin de semana del 1 y 2 de octubre, va a tener 34 jornadas y son 17 equipos los que va a tener este año la Liga.
Gracias, Laura.
Herrera en COPE. Estar informado.
6 y 19 minutos de la mañana, contamos que el Consejo General de la Abogacía Española reclama a la Unión Europea que revoque los acuerdos con Turquía en materia de refugiados. La petición llega después de la deriva totalitaria que ha tomado el país tras el fallido golpe de Estado. Informa María Álvarez.
La purga sistemática que se está llevando a cabo contra jueces, fiscales, periodistas y otras profesiones por parte del gobierno turco hace que Turquía no pueda calificarse como país seguro. Por este motivo, la abogacía española ha pedido que se suspendan los acuerdos firmados con Turquía en materia de refugiados. Los migrantes trasladados a Turquía deberían ser reubicados en un país donde se respeten sus derechos. En la carta dirigida al presidente de la Comisión Europea, la abogacía considera que enviar refugiados de Grecia a Turquía solo puede considerarse una temeridad para la libertad y la integridad de estas personas.
Y las bolsas van a intentar recuperar hoy parte del terreno perdido en la primera jornada de agosto. Sin embargo, el mes arranca con buenas noticias en otro mercado, en el mercado de deuda. Jefe de Economía de la cadena COPE, Joaquín Bizmanos.
En lo peor de la crisis de deuda en julio de 2012, el interés del bono español a 10 años llegó a rozar el 8%. En las últimas horas ha bajado incluso del 1%, lo nunca visto. Amplía diferencias con el italiano. Felipe López Galvez, analista de Selfbank, da dos claves que explican esta caída.
Esa política expansiva del Banco Banco Central Europeo está comprando directamente en el mercado deuda pública de los países de la eurozona. Y en segundo lugar, pues una progresiva mejora macroeconómica en nuestro país.
Draghi ha comprado deuda europea por casi 1 billón de euros desde marzo del año pasado, cerca de 112.000 millones en bonos españoles. Esto en la renta fija, en la variable, en las bolsas. Los bancos buscarán este martes a recuperarse del castigo por los test de estrés. Nuestras entidades pasaron la prueba, pero ahora los inversores la cuestionan.
Hablamos también de tráfico y de seguridad en las carreteras. Solo este mes de julio han fallecido 124 personas en accidentes de tráfico. Son 11 más que el año pasado. Además, la Dirección General de Tráfico ha suspendido el concurso de los cursos para recuperar los puntos del carnet. Javier Fernández Mardomingo.
Así consta en una resolución publicada por Tráfico bajo la firma de Cristóbal Cremades, que sustituye a María Seguí en las funciones de la dirección. El procedimiento había sido objeto de muchos recursos hasta que en julio se publicaron grabaciones entre la subdirectora de Conocimiento Vial y el gestor de los cursos en las que se apreciaba un posible amaño. Esto además provocó la apertura de una investigación por parte del Ministerio. Y en materia de tráfico, por cierto, hoy se han conocido los datos de los primeros meses del año en las carreteras y no son buenos. Julio se ha saldado con 124 fallecidos, 11 más que hace un año. En los primeros 7 meses, las víctimas se elevan hasta 667. Son 51 muertos más en la carretera que en el mismo periodo de 2015.
Y continúa la polémica con los padres que han decidido llamar a su hijo Lobo. El juez les ha dado 3 días para buscar un nombre alternativo o será el propio juez el encargado de elegir otro nombre. Informa Cristina López Benedicto.
La providencia del juez con fecha 28 de julio señala que transcurridos 3 días sin haber manifestado nombre alternativo, se procederá a inscribir el nacimiento con el nombre que él decida. Los padres recogieron este lunes en el registro civil de Fuenlabrada esta providencia, así como otro auto con fecha 29 de julio en el que se les notifica que no ha lugar a inscripción del nacimiento con el nombre propio Lobo. Ante esta resolución cabe interponer recurso ante la Dirección General de Registros y Notariado en el plazo de 30 días desde la notificación. Los padres, Ignacio y María, han puesto en marcha una campaña en change.org para que se les permita inscribir a su bebé, que nació el pasado 12 de julio, con el nombre de Lobo. Ya han recogido más de 17.000 firmas.
A menudo se habla de los riesgos de las redes sociales, pero lo cierto es que en muchas ocasiones también son de gran utilidad, obviamente. Un ejemplo es el perfil de Twitter de la Policía Nacional. Esta es una información de Beatriz Quevedo.
La policía ha llegado a detener a más de 800 personas en 2 años y medio, gracias a sus redes sociales. Con más de 2 millones de seguidores, el Twitter de la policía se ha convertido en la perfecta herramienta contra el crimen. Estos son algunos de sus tweets.
Tirar fichas no es un crimen, pero stalkear compulsivamente porque te den calabazas puede serlo. Entre Cupido y el bullying, no hay feeling.
No te dejes controlar, yeah, yeah. Eres libre de verdad, yeah. Decide tú sin contestar, aunque se chive el WhatsApp.
Con un lenguaje fresco y divertido, no solo luchan contra el delito, además difunden y nos advierten sobre pautas de seguridad.
Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura, y tu mirada me juró que si te pierdo habré perdido la máscara.
Pues esta banda, que es colombiana, continúa de dulce, continúa de enhorabuena. Son Morat y han recibido el doble disco de platino, gracias sobre todo al gran éxito, que es una de las canciones del verano, esa de Cómo te atreves a volver. Esto que suena es ya su nuevo single. Se llama Aprender a quererte y además tiene mensaje. Va dedicado a los niños que sufren explotación laboral.
Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte. Cuando te vi tuve un buen presentimiento.
Bueno, nosotros también queremos entenderos, ¿eh? Y eso nos lo facilita, por ejemplo, las redes sociales. Sabéis que podemos estar en contacto en Twitter, en @herreraencope, en Facebook, facebook.com/herreraencope, a través de WhatsApp en el número 699-1314, o también por correo electrónico, si lo prefieres, en herreraencope@cope.es, herreraencope@cope.es. También puedes escuchar los contenidos de este programa de Herrera en Cope en nuestra página web y también, por si fuera poco, un instrumento más en la nueva aplicación de Cope.
Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte para enseñarte a extrañarme. Voy a escribirte.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. No sé, sí, lo de decir la hora bien, la hora como toca, parece fácil. Lo de fácil nada, ¿eh? En serio. O sea, no se equivoca. Y a estas horas, pues casi que más, es más fácil equivocarse. Pero son las 6:30, las 5:30 de este martes 2 de agosto, en el que van a volver a ser noticia Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. ¿Por qué? ¿Porque han alcanzado un acuerdo? ¿Porque el uno se va a abstener para facilitar el gobierno del otro? Pues no. Eso parece que está lejos. Van a volver a ser noticia porque Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se van a ver las caras. Eso que debería ser habitual, normal, en una democracia moderna como es la española. Oye, pues estamos en el plan en el que estamos, y eso, que se vean las caras, aunque sepamos de antemano que va a ser casi imposible un acuerdo entre ellos, solo que se vean ya es noticia. Así estamos. Como el pie de esa foto que veremos a las 11:30 de la mañana, sea el que parece que va a ser, o sea, el de que no ha habido ningún acuerdo, ojo que la fotito de Marras nos va a salir, pero que muy cara. Porque ya está la Unión Europea con la rebaja, ya avisa. Lo de la rebaja, nunca mejor dicho. O hay acuerdo para formar gobierno y, por tanto, para que, por ejemplo, pueda haber presupuestos, o hay ese tipo de acuerdos, o la Unión Europea nos limpia de la cartera 6.500 millones de euros, que es una pasta. Como con estas cifras todos nos perdemos, pongo un ejemplo. El primer año, el más duro de la crisis, cuando por fin se empezaron a tomar medidas, en educación se recortaron 10.000 millones de euros. La Unión Europea avisa que o estos se ponen de acuerdo o nos limpia 6.500. Esos son los términos, una pasta. Pero a los de la foto parece que esto les importa menos. A alguno de los de la foto lo que le importa es salir bien guapo. Pedro Sánchez, por ejemplo, ¿en qué está el secretario general del PSOE? Pues está simplemente en el esperar y ver, que no lo digo yo. Eso lo dice su entorno más cercano cuando les preguntas. Esperar y ver. Esa es su estrategia, la estrategia de Pedro Sánchez. Que no dirán que no es una postura bien ambiciosa, esperar. Incluso audaz. Esperar y ver. Eso en el que todavía, pese a todo, es el segundo partido más votado. Es audacia, es ambición, esperar y ver. La renuncia a llevar cualquier tipo de iniciativa de Pedro Sánchez que luego se quejará, luego se queja de que Pablo Iglesias le roba el turrón. Bueno, esa falta de iniciativa de Pedro Sánchez es lo que tiene al Partido Socialista a medias entre la exasperación y la resignación. Pero ninguna de las dos cosas son precisamente como para tirar cohetes. Exasperación o resignación. Eso el PSOE. O el PSOE de Pedro Sánchez, que de momento es el que hay. ¿En qué están, por ejemplo, en Ciudadanos? Pues estos están en lo de la abstención. La abstención, que es una abstención inútil. Porque eso de decir que se van a abstener en la posible investidura de Rajoy es tanto como directamente tirar a la basura los más de 3 millones de votos que Ciudadanos tuvo en junio. A la basura, directamente. Les podrían sacar mucho partido a esos votos en Ciudadanos. Pero ese tacticismo que es estúpido, con el que Rivera está conduciendo a Ciudadanos en los últimos meses, le puede hacer daño al país y le puede hacer daño a él mismo, al propio Albert Rivera, porque está renunciando a lo que siempre fue su principal fortaleza. ¿Cuál? La de tratar de cambiar las cosas, la capacidad de tejer acuerdos. Y uno empieza a difuminarse cuando deja de ser uno mismo. Eso es lo que le empieza a pasar a Rivera. está renunciando a ser esa pieza que pueda unir otras dos, la del PSOE y la del PP, que, oye, tampoco están tan alejadas como se empeñan en pintar, por lo menos en cuestiones básicas. Cuestiones básicas, ¿cuáles son? La educación, por ejemplo. ¿No querías facilitar ese gran consenso? ¿No lo decías en la campaña? En educación, consenso. Imprescindible. Y es verdad, pues coge la cartera de educación, que puedes hacerlo, pídela. Ese consenso en la educación, que ahora parece imposible, no lo es tanto. Estuvo a punto de alcanzarse. Estuvo a punto de alcanzarse con un ministro socialista, con Ángel Gabilondo, muy cerquita. Bueno, pues partiendo de aquel punto, desde ese punto de partida, ¿no sería más fácil que se llegara a un acuerdo de los que importan, de los de verdad, en educación? ¿No sería más fácil hacerlo con un ministro que fuera de Ciudadanos? Pues seguramente sí. A este tipo de cosas es a lo que está renunciando Albert Rivera. Oye, si no quieren pactar, que no pacten. Que luego nos cuesta 6.500 millones. Ya les pasaremos la factura a los que no quieren pactar. Pero que no digan que es imposible, porque campos clave para el acuerdo los tienen. La educación es un ejemplo. ¿Quieren otro? Cataluña. Ayer el Tribunal Constitucional, con eso de que iba a parar los pies al desafío independentista, acabó pariendo un ratón. Les vino a decir a los independentistas que no sean malos, que como sigan siendo malos, qué miedo, a lo mejor el Constitucional se enfada. Vamos, el miedo que les da a los independentistas ya lo hemos visto en las últimas horas. Esto del Constitucional, en el fondo, es como cuando los padres se pasan diciéndole al niño que le van a castigar. Y ni castigo ni nada, el niño hace lo que le da la gana. Hasta que el niño se hace grande y hay que meterle en el reformatorio. Porque ha sido un niño consentido. Pues lo mismo. Es verdad, no todo está perdido. Es verdad que esa subida al monte de aquel partido que se llamaba Convergencia, aquel partido que se ha cargado Artur Mas, esa subida al monte ha tenido por lo menos una primera consecuencia. Se han quedado sin grupo en el Senado. Se quedan sin un altavoz que es importante. Hombre, tampoco es que el Senado sea como la televisión con más audiencia. Pero se quedan también sin bastante dinerito, que esto a lo mejor les preocupa más a aquel partido que se llamaba Convergencia. De momento en el Senado, hoy vamos a ver si ocurre lo mismo en el Congreso. Es que estos del partido que anteriormente se conocía como Convergencia querían estar al plato y a las tajadas. Lo mismo en esto, o también en esto, los independentistas catalanes acaban como aquel que puso nombre al plan Ibarretxe. ¿Quién se acuerda de Ibarretxe? Este se quería separar también de todo. Bueno, de todo no. No se quería separar de la caja del dinero, que también es casualidad, ¿eh? Esa llave, hasta Ibarretxe la quería tener. La del dinero de todos. Artur Mas y Puigdemont son los que primero deberían preguntarse dónde está hoy Ibarretxe. Es uno de los grandes misterios. ¿Dónde está Ibarretxe? Bueno, tampoco es tan difícil. Está olvidado. Está hasta repudiado. Pero incluso por los suyos, ¿eh? Lo mismo estos acaban igual. O lo mismo esto solo es un rapto de optimismo. Bueno, y una cosa más, además de hace solo un rato en Venezuela, parece que los venezolanos están solo un poco más cerca, y solo parece, del que es el deseo de la mayoría de los venezolanos, quitarse de en medio a Maduro. Quitarse de en medio a Maduro para poder comer. Están un poco más cerca porque hay una cosa en Venezuela que se llama Consejo Electoral Venezolano y que ha dado validez a los cientos de miles de firmas que piden un referéndum para eso, para quitarse de en medio a Maduro. Lo que pasa es que Maduro, bueno, ya sabemos el caso que le hace a las instituciones. En esto se asemeja a algunos del Parlamento catalán, por cierto. El tipo ahí sigue. Hoy ha perdido unas elecciones. Le piden que se marche incluso con firma, pero ahí sigue. No le mueven ni con agua caliente, como para moverle con democracia. Bueno, que es martes, que es 2 de agosto, que están pasando más cosas, que repasamos con Daniel Trigo y con José Luis Real.
A las 9 de la mañana se publica el dato del paro. El tirón de los contratos de verano hace prever una nueva caída del desempleo por quinto mes consecutivo. El año pasado, el paro bajó en 74.000 personas en el mes de julio.
El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, convoca las elecciones a la Xunta para el próximo 25 de septiembre. Las hace coincidir con las elecciones vascas, igual que en las dos últimas convocatorias.
El PP vasco confirma que Alfonso Alonso será su candidato al Lehendakari. Alonso dejará su cargo como ministro de Sanidad el próximo viernes. La candidata de Podemos será Pilar Zabala, hermana de de un etarra secuestrado y asesinado por los GAL.
Operación Índalo. Casi la mitad de los inmigrantes que intentaron llegar a España a través del Magreb fueron interceptados antes de tocar aguas españolas. La Guardia Civil prevé un incremento del flujo migratorio hacia nuestro país.
Termina la octava edición del Plan PIBE, poniendo fin a las ayudas públicas para comprar un automóvil. Las matriculaciones vuelven a superar las 100.000 unidades en el mes de julio.
La localidad gaditana de Tarifa declara la guerra a las despedidas de soltero incívicas. El ayuntamiento anuncia medidas contundentes contra las celebraciones que dañen el mobiliario urbano o alteren el descanso de los vecinos.
Y en deportes, faltan solo 3 días para que comiencen los Juegos Olímpicos de Río. El entrenador de Rafa Nadal confirma en el partido de las 12 que el abanderado español competirá, al menos en la categoría de dobles.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del 739 celebrado ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 8, 10, 11, 20, 22 y 35. Reintegro 7.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Pues eso, que Mariano Rajoy se reúne hoy con Pedro Sánchez para tratar de desbloquear la situación política en España. Albert Rivera, que es el líder de Ciudadanos, exige que haya avances antes de que él mismo se reúna mañana con el presidente en funciones. Nos lo cuenta Alberto Escalante. Buenos días.
Buenos días. Rivera califica de importantísima la reunión de esta mañana entre Rajoy y Sánchez, a los que pide responsabilidad de Estado.
Si ellos siguen en la Guerra Fría, siguen dándose la espalda, este país va a quedar bloqueado. Y yo por eso les pido sentido de Estado, responsabilidad y que piensen más en España en este momento que en sus partidos.
Él acudirá el miércoles a escuchar lo que le proponga Rajoy, aunque no se plantea pasar de la abstención al sí. Solo ofrece su ayuda para desbloquear la situación.
¿Vamos a negociar propuestas a cambio de cambio de posición? No. Podemos estar en una mesa donde Ciudadanos aporte soluciones, buscar acuerdos entre los tres partidos, ayudar a que se desatasque la situación, que no se nos caen los anillos para echar un cable. Pero una cosa es estar ahí para ayudar y otra cosa es que nosotros decidamos por el PSOE.
Rivera aprovechará para preguntar a Rajoy si va a presentarse a la investidura aunque no tenga apoyo.
Los soberanistas, los independentistas catalanes, se muestran desafiantes y dispuestos a seguir con sus planes. Eso a pesar de que el Tribunal Constitucional ha suspendido la última resolución separatista del Parlamento de Cataluña y que amenaza también el TC, el Tribunal Constitucional, con medidas penales. Emili Casellas, buenos días.
Buenos días. La decisión no ha sorprendido ni a Junts pel Sí ni a la CUP, que ya han avisado de que no la acatarán y que seguirán adelante con la hoja de ruta independentista. La diputada de la CUP, Mireia Bahí, afirma que la resolución no tiene legitimidad y que no se puede resolver un conflicto político por la vía judicial.
Y que, aparte, nosotros no la acataremos.
Nosotros no lo acataremos y seguiremos adelante. Esta resolución da fuerza a la tesis de la CUP, que la vía correcta es la unilateral.
La vía es la unilateral.
Desde la oposición respetan y ven razonable la decisión del Tribunal Constitucional e instan al Parlamento a ser más prudentes y a dejar la vía unilateral.
Con este panorama, el Partido Popular no ha tenido más remedio que bloquear el intento de la nueva convergencia de tener grupo parlamentario propio en el Senado, algo que los independentistas no consiguieron en las urnas. María Daván.
El PP justificaba su voto en contra para poner coto a los abusos reiterados del reglamento de la Cámara, aunque el vicepresidente del Senado, el popular Pedro Sanz, admitía que también hay otras razones.
Que siendo una Cámara de representación territorial, el momento político que estamos viviendo no es el mejor momento para quererse saltar las normas y favorecer, en cualquier caso, la constitución de un grupo a quien, en principio, no le corresponde.
La negativa indignaba a los convergentes. Su portavoz, Josep Lluís Cleries, acusaba a los populares de haber tomado una decisión política.
Y nos sorprende que los que siempre hablan de la Constitución y de las leyes no apliquen la legislación de una Cámara, como es el reglamento del Senado.
El PSOE se abstenía porque las pretensiones convergentes no cumplían el reglamento y solo el PNV votaba a favor.
Galicia va a celebrar elecciones, serán el 25 de septiembre, o sea, el mismo día que en el País Vasco. Precisamente los comicios en Euskadi han provocado que el ministro de Sanidad también abandone esta misma semana el gobierno en funciones para ser candidato. La verdad es que la mesa del Consejo de Ministros, lo decíamos ayer en el Tiempo para el Análisis, va a servir con una mesa camilla porque se está quedando casi sin ministros. Mariano Rajoy, que es el presidente en funciones. Elisa López, buenos días.
Buenos días. Alfonso Alonso acudirá este viernes a su último Consejo de Ministros como responsable de la cartera de Sanidad. Ya ha trasladado al presidente Mariano Rajoy su renuncia para encabezar la candidatura del PP al Lendakari, responsabilidades ambas incompatibles. Se despide con orgullo por la labor realizada realizada y no considera la nueva etapa un retroceso en su carrera.
Yo creo que es un paso adelante para mi carrera. Ya tenía que venir. Y también debo decir que no es ninguna sorpresa para nadie, por otra parte. Estoy bien y contento y con ganas y con ilusión. Y además, pues yo creo que tengo un equipo bueno.
Acudir a las elecciones vascas para poner, dice al PNV, en su sitio, y es que denuncia que de facto gobierna con Bildu.
La Guardia Civil teme que los flujos migratorios que llegaban hasta ahora a Grecia y a Turquía puedan desviarse hacia España. Son las conclusiones extraídas tras hacer balance del importante trabajo realizado en el Mediterráneo. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Casi el 50% de los que intentaron llegar a España desde Marruecos o Argelia fueron interceptados por el sistema de la Operación Indalo antes de tocar aguas españolas. Un éxito, según la Benemérita, que viene acompañado del temor de que parte de lo que antes llegaba por Turquía y Grecia se desvíe ahora hacia nuestras aguas. General Juan Luis Pérez, jefe de Fiscal y Fronteras de la Benemérita.
Las previsiones de la agencia Frontex es que pueden venir los flujos migratorios hacia el Mediterráneo occidental, es decir, hacia nuestro Operación Indalo. Por eso es un tema que nos preocupa.
El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, no lo dice expresamente, pero reconoce que la amenaza yihadista es algo que siempre se tiene en cuenta en operaciones de este tipo.
A las 7 menos cuarto es momento de asomarnos también a lo que están contando ya las portadas de los diarios digitales. ¿Qué nos dicen? Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Pues mira, ABC sigue a vueltas con los chanchullos del diputado que presume de ser un simple trabajador del campo. Diego Cañamero, que aprovechó su cargo de alcalde de El Coronil para dar vivienda a su familia, también se aprovechó de los talleres municipales. ¿Cómo? Pues se llevó a los participantes de esos talleres para que trabajaran en las obras de la casa de su hermano. Tonto, desde luego, no es el hombre. Son las cosas de la nueva política, mientras el mundo alerta de que la Unión Europea sancionará a España con más de 6.000 millones si no hay pactos que faciliten un gobierno. De momento, el Confidencial asegura que a Pedro Sánchez se le pone más difícil ponerse de perfil ante Mariano Rajoy. Las elecciones vascas y gallegas, dicen, hacen casi imposible la abstención del PSOE. Otro tema que va muy fuerte en las últimas horas es el que encontramos en la versión digital de La Razón. Desacato soberanista al Tribunal Constitucional. Los dirigentes catalanes mantienen su desafío después de que el alto tribunal haya anulado la última resolución soberanista. Eso sí, no solo de asuntos nacionales vive el hombre. El País.es mira hacia Estados Unidos. Donald Trump alarma a los propios republicanos que le deberían votar al insultar a un oficial caído en combate. El ataque del candidato a la familia de un capitán musulmán de Estados Unidos moviliza al establishment conservador. Y si echamos un vistazo a la prensa regional, esta madrugada la cosa está muy veraniega. El Ideal de Granada avisa a sus paisanos de que el termómetro rozará de nuevo los 40 grados. El Norte de Castilla da consejos sobre qué hacer en agosto si te encuentras en una ciudad de la meseta y no te quieres aburrir. Y donde no se aburren es en las carreteras de Asturias. La Nueva España cuenta que el gobierno del Principado se está blindando jurídicamente para no tener que pagar indemnizaciones a los conductores que cada vez con más frecuencia atropella a los jabalíes que se escapan de las reservas públicas de caza. Dice el gobierno asturiano que es materialmente imposible cercar todos los terrenos. Las cosas, José Luis, de vivir en un paraíso natural.
Que alguien se está preguntando ahora mismo cómo era eso que decía Sergio Barbosa, que no cunda el pánico. @ Herrera en COPE.
Ahí estamos.
Ahí se pueden ver todas las portadas.
Todas,
¿verdad?,
las portadas, las que hemos contado y más.
Hay más todavía.
Hay más todavía. Ya te voy a...
O sea, que tú te vuelves ahora a leer los...
Yo hago un resumen que tiene mucho mérito, pero ahí hay mucho más, ¿eh?
Mucho, mucho mérito.
Bueno, bueno.
Eso lo digo yo.
Sí, no.
Las 6:48.
Hasta luego.
Vamos a conocer también la última hora del deporte. Laura González, buenos días.
Buenos días, José Luis.
Que pasa por nombres propios como el de Coque, que se despide, como toca también, por otra parte, este tipo de escenas son habituales, cuando alguien se va de un club, además, tan grande como es el Sevilla.
Muchos se han ido al Sevilla, pero pocos se han ido llorando este verano. El ex capitán sevillano, o el corazón, como le dicen desde el club andaluz, se ha marchado rumbo a Alemania, al Schalke 04, y lo ha hecho entre lágrimas. Como no podía ser de otra manera, pues también se ha despedido en los micrófonos del partido de las 12.
Yo no he sido muy bueno. Yo he formado parte de algo que creo que ha sido muy grande. No sé si la gente lo entenderá, no lo entenderá. Para muchos, pues quedará como un Sevilla que ha ganado 3 Europa League, que de momento no lo ha conseguido nadie. Pero para nosotros, los que hemos vivido eso es algo indescifrable que no se puede explicar. Y yo me siento muy orgulloso de eso.
Para él el Sevilla es muy grande, lo es todo, pero la oferta era muy importante, como ha reconocido. También ha reconocido que el gol que marcó en la final de la Europa League, en Basilea, Liverpool, el que suponía el 1-2, ha escuchado la narración de Lama un montón de veces. Para él es algo muy grande. También en rueda de prensa, Monchi, el director deportivo, ha comentado que hay muchos jugadores que ha vendido y estas ventas, la de Coque, le ha supuesto muchas dudas. Es una operación en la que sabe que algo no va bien y que está seguro que se ha equivocado porque pierden el corazón del equipo.
Bueno, esa despedida, la despedida de Coque del Sevilla, la verdad que no ha sido el único movimiento en este mercado de fichajes de ayer. Cuéntanos más, anda, Laura.
Montoya se ha puesto rumbo a Valencia por 4 temporadas. Hoy va a ser la presentación del nuevo lateral derecho blanquinegro. Kevin Prince Boateng, bombazo para Las Palmas, es oficial. El nuevo centrocampista firma por 1 temporada y va a ser presentado hoy a las 6 de la tarde en el Estadio Gran Canaria. El centrocampista Alex Song del Barcelona rescinde su contrato y se marcha con al Rubin Kazán. El camerunés, recordemos que llegó por 19 millones en 2012. El nuevo entrenador de Argentina es Edgardo Bauza, cuya principal misión, como no, es recuperar a Messi para la selección. Y, como no, en ese mercado de fichajes pues también está la Copa metida. Último para el partidazo de Juanma Castaño pues ha sido Susan Aguas.
Este es un fichaje de los de altura, además, ¿eh? Bienvenida, ¿eh? Bienvenida, Susana. Bueno, y el Real Madrid, ¿qué nos dice del Madrid? Creo que está preparando un partido contra el Bayern con cierto morbo. Hombre, no se fue mal del Madrid a Ancelotti, pero mañana se van a reencontrar, o eso, ¿y cuándo se juega? Uno siempre, se pierde con el horario.
Siempre suena bien este tipo de reencuentros. Además, Zidane, que era su segundo, va a dar de qué hablar. Será a 1:30 de la madrugada, por lo tanto ya será en jueves. Habrá hoy rueda de prensa de Zinedine Zidane con posterior entrenamiento. También hablarán Ancelotti y Xavi Alonso. La única duda para este partido es pues si Zidane va a poder contar con Benzema finalmente. Y el Barcelona también prepara su partido contra el Leicester, que va a jugar mañana y se enfrenta al campeón de la Premier en el Friends Arena de Estocolmo.
Gracias, Laura. En un ratito también, por supuesto, más deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La última encuesta de población activa no solo ha dejado buenos datos para el empleo, por cierto, y vamos a conocer también los datos del paro registrado. También ha dado a conocer esa encuesta de población activa la menor tasa de abandono escolar de nuestra historia, informa Fran Baliño.
La tasa actual es del 19,7%, un porcentaje que ha ido disminuyendo gradualmente desde el año 2011. Desde el Ministerio de Educación celebran que poco a poco nos estamos acercando al objetivo del 15% marcado por la Unión Europea, pero el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Francisco García, afirma que esto no tiene que ver con factores educativos.
La persistencia de la crisis hace que los jóvenes que antes encontraban una salida al mercado laboral con una titulación escasa ahora no encuentren esa salida hacia el mercado laboral y tiendan a permanecer más tiempo en el sistema educativo.
A pesar de la mejora, España sigue siendo el país de la Unión Europea con más abandono escolar.
Desde hace 20 años, las mejores guitarras tienen una cita en el municipio de Coria, en Cáceres. Es un festival internacional que arranca hoy y lo hace con un cartel de lujo, con todas las entradas ya vendidas. Isco Jiménez.
7 conciertos con la catedral como testigo de lujo. A pesar del prestigio internacional que avalan sus 20 años, Coria no olvida el carácter docente con que se pensó a través de sus clases magistrales. Hugo Heller es su director.
Portugal, Argentina, Eslovaquia, Francia, Italia, Dubái, México, vienen a recibir clases de todos estos puntos del mundo porque realmente tenemos una gama de profesores de un nivel muy prestigioso.
También es lanzadera de nuevos talentos a través del concurso internacional que cierra el próximo 9 de agosto.
Y hablamos también de uno de los festivales de música más esperados. Miles de personas se van a dar cita a partir de hoy en el Arenal Sound. Jefe de Cultura de la cadena COPE, Ramón García Pellegrín.
El Arenal Sound de Burriana en Castellón enciende decibelios esta noche. Los primeros seguidores ya han comenzado a tomar posiciones. Nadie se quiere perder detalle del festival más importante del verano en España. Se esperan 50.000 personas cada día desde hoy hasta el domingo. Grupos como Crystal Fighters, Fangoria, DeLorean o Love of Lesbian subirán la temperatura de la noche en Burriana, aunque podría ser el último año del festival en esta localidad castellonense tras múltiples conflictos. Nules, otra localidad de Castellón, podría tomar el relevo.